Con mucho gusto. Este es un trabajo, como les decíamos antes, que fue hecho por todas las agencias. Realmente yo creo que debemos sentirnos todos muy complacidos de que hayamos podido lograr una visión integral, no solamente del tema de salud, como bien decía Rebeca, sino de todos los objetivos de desarrollo del milenio. Pero sin duda, este tema en particular del progreso hacia el derecho a la salud y todos estos temas que ustedes hoy van a ojalá avanzar un poco más, nosotros lo reflejamos en un informe que está a su disposición y que fue presentado, de hecho, en Nueva York recientemente. En síntesis, yo diría, para digamos, reflejar los temas que están incorporados en este informe, podríamos decir que hay algunos países que están en condiciones de alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, que son 8, como ustedes saben, pero hay algunos que no se van a acercar a su cumplimiento. Y podríamos decir que ahora, frente a la crisis, el panorama es todavía un poco más oscuro, en el sentido de que en todos los casos se van a requerir esfuerzos adicionales de diferente magnitud. ¿Y cuáles son las áreas en las que sí se logró avance? Bueno, sin duda, en la mortalidad infantil. En la mortalidad materna también se lograron avances, sin embargo, sigue siendo muy preocupante el caso de la mortalidad materna en algunos países. Y, por cierto, se lograron importantes mejoras en enfermedades que además están muy vinculadas a la pobreza, como es el caso del paludismo y la tuberculosis. Vamos a ver, la muerte prematura en la región, que ese es uno de los temas, la muerte infantil, digamos, sigue siendo un tema, pero ha habido avances importantes. Vemos que de cada 12 millones de infantes que nacen cada año, 400.000 mueren antes de su quinto cumpleaños. Esto es verdad, antes 270.000 antes de cumplir su primer año de vida y 180.000 durante su primer mes de vida. Al 2007 el progreso había sido importante, la mortalidad infantil era la más baja del mundo en desarrollo y se había logrado reducir en forma importante. Se ha logrado reducir 48.2%, pero sin embargo todavía estamos un poco lejos de la meta del 2015, que debemos disminuirla al 5.6% anual. Entonces vemos que entre el 90 y el 2007 las barras rojas nos muestran cuánto nos falta para llegar a la meta del milenio. El único país que ya cumplió la meta de mortalidad infantil en su totalidad es Cuba. Y los países que están por encima del promedio de América Latina, digamos, que están logrando esta meta, está Perú, está Nicaragua, está Chile, El Salvador, está México. Y entonces vemos que sí es posible cumplir con esta meta, pero hay países que requieren hacer un esfuerzo mucho mayor y en particular estamos hablando de países del Caribe, que son los que tienen un rezago importante. Vemos también que hay una discriminación étnica en las tasas de mortalidad infantil y que cada una de ellas, por supuesto, se refleja en maneras diferentes en distintos países, pero hay países en donde esta discriminación es mayor y por lo tanto hay que aplicar algunas medidas que son diferenciadas. Nosotros vemos cómo la línea recta muestra la población no indígena y cómo sí existe en algunos casos una enorme diferenciación de acuerdo a la población. La mortalidad materna acusó descensos importantes entre 97 y 2005, sin embargo, se estancó y vemos que hay obviamente sesgos muy relacionados con la pobreza. ¿Y cuáles son los principales problemas? Bueno, hemorragias, toxemia, complicaciones en el puerperio y otras causas directas que son las principales de muerte, de muerte materna. Y en general se ha visto que hay una carencia de cobertura por personal especializado y hay una debilidad en los servicios de planificación y tratamiento de enfermedades de transmisión directa y sexual. Nosotros vemos además marcados contrastes en la tasa de mortalidad materna. Vemos en Haití que la tasa es altísima, en tanto que en Uruguay es el país que más baja tasa muestra. Y vemos países intermedios, como es el caso de Colombia, El Salvador, Panamá, México. Pero en general, digamos, hay esfuerzos importantes que hacer. Costa Rica y Uruguay son quizá los países que más han logrado en el ámbito de mortalidad materna. También hay enormes contrastes en lo que se refiere a acceso a servicios de salud y atención calificada prenatal. Vemos que, por lo menos en países, también hay una gran heterogeneidad, una gran variabilidad de cómo la región está preparada para atender este problema. Vemos que Haití, nuevamente, está en la parte más baja, y en este caso es interesante notar que República Dominicana tiene una atención de atención calificada prenatal bastante alta. En relación a las enfermedades, vemos que en el tema del paludismo, la región nuestra es la que presenta la menor incidencia. En 2006 hubo casi 1 millón de casos, o sea, 919 mil casos, 20% menos que en el 2000, y hubo 219 muertes relacionadas con esta enfermedad, 37% menos que en el 2000. Es decir, hay una gran, digamos, logros en este tema del paludismo. 14 de los 21 países endémicos se redujo entre el 2000 y el 2006. En 4 se redujo más del 75%. Otros 4 redujeron del 50 al 75% y otros 6 fueron inferiores al 50%. Sin embargo, en 7 países hubo aumento de la incidencia del paludismo. La estrategia de combate ha tenido 5 componentes. Primero, por supuesto, prevención. Segundo, la vigilancia y detección precoz para controlar la epidemia. El tercero es manejo integrado de vectores, diagnóstico y tratamiento. Cuarto, un ambiente favorable para la prevención y el control. Y quinto, fortalecimiento de los sistemas de salud. Hay muchas personas que piensan que el paludismo ya ha sido totalmente exterminado, y esto es importante que se sepa que no es así. Lo mismo pasa con la tuberculosis, que también hay una menor incidencia y se espera que la tendencia hacia abajo se mantenga hasta el 2015. Y se atribuye esto, por supuesto, a acciones muy eficaces con programas nacionales. Entre el 96 y el 2005 la caída se aceleró gracias a la estrategia de tratamiento abreviado, conocida como TAES, o de observación directa y corta duración, conocida como DOTS. Muchos países en 2006 pudieron alcanzar las metas y se logró 70% de los casos de tuberculosis contagiosa se trataron exitosamente, por lo menos un 85% de estos casos. Ahora, los determinantes de la salud, por supuesto no espero que vean esta lámina con letra tan chiquita, pero en realidad vemos que los grandes determinantes de salud es sin duda el tema de la indigencia. Los ingresos son uno de los aspectos más importantes que influyen en tener acceso o no a la salud. En segundo lugar, el bajo peso para la edad o la desnutrición son temas que también están muy relacionados, porque 4.1 millones de infantes todavía tienen una desnutrición crónica. Y alrededor del 2005, poco más de 10% de los habitantes vivían en condiciones de infraestructura que impedían realmente tener satisfactores mínimos de salud. Y vemos contrastes muy notables. Más del 35% de la población en Bolivia, Guatemala, Nicaragua o Perú tienen carencias de necesidades básicas insatisfechas, y otros países también tienen enormes carencias, casi 5% de sus habitantes lo padecen. El ingreso entonces es determinante, y porque se marca desigualdades de acuerdo a los estratos de ingreso. Los gastos para enfermedades catastróficas son también muy, digamos, complicados y muy vulnerables, y la cobertura depende realmente del acceso al ingreso. Por eso programas como los de transferencias condicionadas han sido tan importantes, porque las transferencias condicionadas están asociados precisamente a que los hogares o las madres o los jefes de familia lleven a los niños a los centros de salud. Nosotros vemos que 22 países de la región, y este es el avance relacionado con la desnutrición global, que es el bajo peso para la edad, menores de 5 años de edad. Y aquí vemos cómo hay avances importantes, pero por otra parte también el avance real está marcado en las barras naranjas y el avance esperado en las barras azules. Hay países cuyos avances se observan negativos, como el caso de Paraguay, Argentina y Costa Rica, pero eso tiene que ver también mucho por los años de referencia que se han considerado. Inclusive ya hemos tenido conversaciones con estos países para ver si podemos cambiar los años de referencia. Ahora que estuve conversando con los colombianos, me decían, cámbienos el año de referencia porque si no nos vemos muy afectados, que no hemos podido avanzar lo suficiente. Lo mismo pasa con Argentina y con Costa Rica. Pero de todas maneras, la región muestra un avance importante en 59% respecto a la meta de logro de desnutrición. Esto es lo que vemos aquí, es que países en desarrollo, 49 países, hay una prevalencia de la desnutrición crónica que está muy vinculada, como les decía, a la desigualdad socioeconómica. En realidad es la desigualdad socioeconómica la que más, digamos, incide. Estos cuadritos azules son los que más inciden en la desnutrición crónica infantil. Entonces, a partir de esto hay lecciones aprendidas, y yo aquí quiero agradecer muy especialmente al Programa Mundial de Alimentos, porque ellos son los que nos han dado muchas pautas de cómo actuar en este terreno. Y vemos que hay factores obviamente geográficos, culturales y étnicos que actúan en la distribución de estas variables relacionadas con el ingreso y la educación de la madre, sobre todo, que es lo que más influye en la desnutrición. Y por lo tanto, es muy importante aplicar políticas bastante focalizadas en donde se puedan mejorar las condiciones de vida y el entorno socioeconómico de sobre todo los hogares más pobres. Nosotros vemos que uno de los impactos que tuvo precisamente el alza en los precios de los alimentos entre septiembre del 2007 y septiembre del 2008 fue enorme. Nosotros vemos aquí en la barra naranja el impacto de los precios del IPC de los alimentos y el IPC total. Y en el caso de los alimentos se dispara en todos los casos el impacto de los precios de los alimentos, porque el componente de alimentos en la canasta básica es muy grande, y entonces esto hace que países, digamos, el impacto más grande que se ve en la región en este momento en inflación debido a alimentos está en Venezuela. El país que menos impacto tiene es Argentina, y eso se entiende también porque son países productores versus países importadores de alimentos. Entonces, obviamente, en los países importadores de alimentos se ve un impacto mayor de la inflación de alimentos. Esto también se refleja que hay una gran cantidad de choques de ingreso por alza de precios, y esto en verdad que es el gran obstáculo para avanzar hacia los ODMs. O sea, el índice total de precios, aquí se ve cómo aumentó en este periodo en forma muy importante, prácticamente en un año de ventana se ve el aumento de los precios en todo tipo de alimentos, pero sobre todo en carnes, en lácteos, en cereales, en aceites y en grasas y en azúcar. Y vemos cómo solo al final ya de este periodo, en septiembre y octubre, los precios vuelven a bajar, pero nunca al nivel que estaban originalmente. Se espera que los precios se estanquen o se bajen un poco, pero nunca en los precios anteriores, porque la demanda sigue aumentando. Esto refleja aquí, obviamente que ustedes no ven nada, pero yo les explico, que hubo un incremento en este año, entre el 2007 y el 2008, del 15% promedio en los precios de los alimentos. Y eso tuvo un impacto muy fuerte que ha medido la división social en términos teóricos, todavía nos falta la evidencia empírica, pero ha visto que este aumento del 15% de los precios tiene un impacto muy fuerte en la pobreza. Y nosotros entre el 2003 y el 2007 estimamos que la pobreza había avanzado 9 puntos porcentuales. Habíamos logrado disminuirla de 44 a 35% la pobreza en la región. Y sin embargo, con este aumento de precios, ya simplemente se estima que hemos perdido 3 puntos porcentuales. Es decir, se volvió a un aumento de pobres prácticamente de 10 millones de pobres, si es que los ingresos han llegado a los hogares pobres. Si los ingresos no han tenido un impacto, entonces se estima que esto ha aumentado incluso a un 15 millones de personas más de pobreza. Entonces, quiere decir que los precios de los alimentos han tenido un impacto directo sobre los hogares pobres. La verdad que la crisis financiera para los hogares pobres es menos importante que lo que puede ser el aumento del precio de los alimentos y de la energía por el transporte. Los hogares pobres no están conectados al sistema financiero, como decía Evo Morales, ¿no?, en la cumbre de Iberoamericana. ¿Cuáles son los más importantes problemas que enfrentan nuestros sistemas de salud? Ya lo dijo Rebeca y yo lo reitero aquí, que es el carácter segmentado. Quiere decir que hay patrones de discriminación y este es un gran obstáculo porque los seguimos segmentando los servicios y hay una fragmentación que dificulta intervenciones eficaces porque está todo esto muy asociado a costos y también a calidad. Entonces, la población no afiliada a sistemas contributivos es la que generalmente sufre los mayores impactos negativos. Por lo tanto, tenemos que ser más focalizados en términos de las políticas públicas. Y vemos cómo, si realmente pudiéramos intervenir de manera más directa en el gasto público social, el más distributivo es el gasto en la salud. El menos distributivo es el que se refiere a la seguridad social. Este es el menos distributivo porque se está vinculado a quienes contribuyen al sistema de seguridad social. El más distributivo es el que está vinculado a la salud y a la educación. Y por lo tanto, estos son nosotros lo que pensamos que los países deben privilegiar por encima de los otros componentes. Y por último, bueno, los desafíos centrales que enfrenta nuestro sistema de salud es cómo incrementar el gasto social, cómo lograr que sea contracíclico, brindar prestaciones eficaces en relación a su costo, mejorar las coberturas efectivas, universalizarlas, y en el ámbito del aseguramiento, avanzar hacia una mayor integración y solidaridad de las fuentes de financiamiento y evitar la segmentación. Pensamos que ese es el gran reto. Y cómo rearticular la atención primaria de la salud. Hay países que están haciendo esfuerzos muy importantes en la rearticulación de la atención primaria a la salud. Y velar, obviamente, por continuar con estrategias de vacunación y otras medidas preventivas y priorizar acciones relacionadas con los derechos y la salud sexual. Creo que esto es lo que nuestro informe presentó en Nueva York, esto es donde estamos, y no nos gustaría nada más que ustedes nos ayudaran en este seminario a decirnos cuál puede ser el siguiente paso que ustedes consideran como expertos en los temas y representantes de los países que nos ayuden a ser más eficaces como agencias en brindarles la asistencia, el apoyo, la capacitación, el intercambio de experiencias para avanzar un poco más en estos temas. Muchísimas gracias.